Bienvenidos a ASMR, AR Santa Mónica Radio. Un espacio semanal en el que los gremios de investigación del Santa Mónica hablarán de su trabajo en el centro en formato de radio en directo desde la sala bar. Somos Irene Avisa desde la distancia y con COVID, le mandamos desde aquí un saludito. Ángela Precht, aquí a mi lado, y Ezequiel Soriano, que soy yo, de cuerpo presente y sin diagnóstico alguno.
Pero bueno, vamos por partes, en verdad, para la gente que no lo entienda, porque aquí ya hemos dicho mucho. Lo primero que son los gremios, ¿no? Y qué está pasando en este nuevo Santa Mónica. En junio de 2021 se presentó el nuevo proyecto que reseteaba el Santa Mónica. Nueva dirección, nueva imagen y nuevas acciones para, cito, convertir el centro en un espacio de constante construcción de significados compartidos, con el objetivazo de democratizar el concepto del arte, romper viejas lógicas piramidales y buscar la horizontalidad, el pensamiento colectivo y la participación ciudadana.
Y no tan ciudadana también.
Pero claro, esta tarea claramente no es nada fácil, ¿no? Hay toda una tradición que nos atraviesa, que justamente de eso va el siguiente ciclo y de eso os hablaremos, y nos atraviesa por todos los lados. Desde cómo pensar nuevas formas de participación abierta, cómo llevarlas a cabo desde la institución o qué tecnologías usar en el proceso. Ahora hablaremos de ello.
Y dentro de todo esto, de este nuevo proyecto el Santa Mónica, aparecen los gremios. ¿Qué son los gremios? Pues es un término medieval y postdigital y es como llamamos a las artistas que estamos en residencia en el centro, ¿vale? La tarea de investigación, acción de estas artistas organizadas en gremios, atravesar y activar con su práctica artística las funciones, digamos, como institucionales del centro. Así hay gremios de edición, digitalización, mediación, educación, espacios y circulación, gastronomía y socialización y comunicación, que somos nosotras.
Hola.
Entonces, entre todos estos gremios, bueno, y más gente, porque luego llegarán grupos de investigación y, bueno, flipan un poco todo lo que va a haber, ¿eh? Llegamos a la Radio Santa Mónica, a ASMR, que luego me encantaría que tú expliques lo del ASMR, porque yo como
claro,
no vivo en tu generación, no tenía idea que era algo.
Que estábamos todo el rato con la broma del ASMR y Ángela se acaba de enterar de lo que es el ASMR 5 minutos antes de empezar la radio. Que el ASMR es básicamente...
¿Qué es eso?
No lo has escuchado nunca, pero son unos vídeos muy guapos de YouTube donde la gente hace soniditos aparentemente relajantes, como de cómo se come una pizza o de como si estuviera hablando la oreja. Hay algunos de novia hablando por la noche y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
pero espérate, comer una pizza relaja. Escuchar a alguien comiendo una pizza.
Sí, es como sonidos.
Pero eso es muy asqueroso.
No, pero eso se da.
¿Y eso es un meme?
Eso es un meme. De eso vamos a hablar. Pues bueno, yo creo que sí.
Me encanta, porque es un temaco.
Pues sí, justamente de esto, de ASMR no vamos a hablar, pero de memazos sí. De memazos y de muchas más cosas, sobre todo de frustración. Y esto va a ser un espacio que nos lo hemos tomado Ángela y yo, y Irene, nuestro gremio de comunicación, como un espacio para llorar un poco juntas y mostrar nuestras penas del trabajo que estamos haciendo aquí y también las cosas buenas. Y las penas de nuestra comunicación, que son... O sea, preguntas como de cómo pueden dialogar las instituciones con las ultracambiantes dinámicas digitales, por ejemplo. Memes e institución. ¿Hay futuro en esa relación de memes e institución? ¿Qué más?
¿Dónde se ubica la experimentación digital en un internet cooptado por las corporaciones?
Exactamente, sí.
Y lo que nos lleva a una muy gran pregunta, que es ¿por qué todo es tan frustrante?
Y eso lo responderemos después de este temazo. We'll be right back.
contesta en castellano, porque mi catalán es un catalán de Tortosa, del sur de Cataluña. Entonces es un catalán que tiene un acento peculiar y lo uso siempre con mi familia. Para mí es un catalán como de andar por casas, pero en el mejor sentido. Es un catalán que pertenece a un lenguaje íntimo. Entonces, cuando tengo que hablar en público o cuando estoy en un entorno laboral, siempre hablo en castellano porque siento que mi catalán no es suficiente. Como que no me expreso tan bien o que no hilo tan fino como en castellano. Y esto es una de las cosas que me frustran. Porque me frustra que en el contexto en el que trabajo sea tan importantes los discursos. Y cómo muchas veces dominar los códigos, dominar el lenguaje y saber qué discursos son los correctos y utilizar las palabras más precisas y apropiadas, parece que nos exime justamente de poner en práctica lo que decimos. O sea, que diría que me frustra mucho que le demos tanta importancia a lo intelectual y, en definitiva, me frustra el falogocentrismo en el que estamos inmersas todas, yo incluida.
La Clara Piazzuelo és artista i investigadora i és una de les residents del Santa Mònica dins del Gremi d'Educació i Mediació. La Clara és part del col·lectiu d'investigació Duda, on desenvolupa projectes que es fan preguntes sobre les nostres maneres de cohabitar per imaginar altres presents i futurs possibles.
Ahí ha hablado nuestra querida Irena presentando a Clara, porque, como decimos, hemos aprovechado para preguntarle a gente de Santa Mónica, trabajadores de aquí, artistas del nuevo ciclo, que les frustra, ¿no? Porque
la frustración está muy asociada al ámbito creativo.
Sí, sobre todo yo creo que a la experimentación, ¿no?
Sí, bueno, a mí me pasa un poco también. Imagínate que yo vengo del mundo del periodismo, freelance, y nunca pensé que se pareciera tanto al arte. O sea,
en ese tema de la frustración.
Sí, ¿no? Sí, porque vas, presentas un tema, el editor no te lo compra, te lo publican con otro título, te cambian, sacan de contexto al entrevistado, el entrevistado se rebota contigo, o sea...
Sí, no, totalmente.
Nunca pensé que era arte lo que hacía.
Totalmente. A mí me encanta que Clara esté hablando ahora así también del falogocentrismo y como que ese es el comienzo de un podcast, ¿no? Que va a ser solo hablar.
El falogocentrismo me parece aparte maravilloso como concepto.
Falogocentrismo, eso, madre mía.
Oye, Ezequiel, espérate, ¿este Shooting Stars que escuchamos es otro meme?
Es otro meme, ¿no? Yo creo que sí. Es un tema, pero que se ha convertido ya, se ha apropiado en el mundo de internet como un meme. Hay 50.000 memes con este tema de Shooting Stars. Este, de hecho, bueno, esta es una versión como Vaporwave, que como más lenta, ¿no? Y así más con reverb, que le ha hecho un canal que se llama Shitpost Wizard, el mago del shitpost.
Vale, ya.
Así es. Pero bueno, voy a aprovechar yo también, como ha hecho Clara, para contar mi frustración como Ezequiel, miembro del gremio de comunicación. Y como podéis haber pensado ya, obviamente va sobre memes, y os hablaré de este proyecto con el que entré, que me lleva un poco por la calle de la amargura. Yo entré al grupo de comunicación del Santa Mónica con la intención de investigar y realizar colaboraciones entre el museo y creadoras de memes y demás, creadoras de contenido folclórico digital y de fricadas de internet. Entonces, esta sencilla idea, que a mi parecer se aceptó gratamente por su articulación con las ideas del nuevo centro que ya hemos comentado, porque... como decíamos, está abierto a distintas voces, ¿no? Tiene la intención de ser una casa que alberga distintas creatividades. Para un joven investigador en antropología digital como yo, pues un proyecto sobre memes, arte y comunicación era una perfecta aplicación de esas ideas motores del nuevo Santa Mónica, ¿no? De la idea de ¿y ahora que tú tomes artista, qué? Creo que iba perfecto, ¿no? Pero dioses, que a veces es frustrante y que me quería aprovechar este espacio ya para lloraros un poquito. Así que, como hemos dicho antes, el centro de artes, ¿no? Habitado por artistas con múltiples voces y procedente de diversas disciplinas, que asume la nueva responsabilidad de generar marcos de actuación cultural abiertos a la participación, eso lo copio de nuestro fanzine del Reset, con las ideas de la autoría líquida, acciones participativas, abiertas a la creatividad ciudadana, pues claro, ¿qué puede ir mejor con estas ideas que el folclore digital, ¿no? Que la creatividad vernácula de internet. Para mí era blanco y en botella, era perfecto.
¿Qué es creatividad vernácula?
Ya, ¿qué es creatividad vernácula? Voy a intentar explicarlo sin hablaros de mi tesis, que va a ser bastante complicado. No, el término de creatividad vernácula, o al menos como yo lo uso, nos permite pensar los productos artísticos y los procesos creativos como inmersos en una red de relaciones sociales, ¿no? Y en un contexto de producción determinado. Entonces, claro, al pensarlo así, nos evitamos pensarlo como el producto de una genialidad creativa divina o de algún
algo objetivo y universal, ¿no? Como si lo artístico fuera eso, universal, y la estética fuera igual en todas las culturas del mundo.
Y como que tenga que llevarte como una divinidad.
Exactamente, o que ha venido Dios del cielo, el genio creador, y ha caído en ti. Y, por ejemplo, la idea de la gente que está adelantada a su tiempo, ¿no? Pues yo creo que van como un poco en contra de estas ideas. Nadie está adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, trabaja con el contexto social, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Para mí. Básicamente es una idea que designa como las prácticas creativas de la gente en un contexto. Entonces, claro, esto es muy guay porque el tema de la creatividad vernácula podemos hablar de ello dejando de lado la separación entre lo profesional y lo no profesional. Entonces, dentro de esta creatividad vernácula iría desde leyendas urbanas, álbumes familiares, ¿no? De selección de fotos, o yo qué sé, selecciones de TikToks, copypastas de internet, que son como cuentecillo que la gente pone en los comentarios de un vídeo, así cuentos un poco extraños y que luego la gente los copia y los va poniendo. O justo cuando hay gente que se pica en los comentarios discutiendo sobre algo, le clavan como un texto así como, no sé, hay uno que era, soy marine especial del ejército de no sé qué y voy a destruirte, eso donde vives, no sé qué. Y esto como un copypasta famoso de internet que se ponía cuando... cuando dos personas se pican, ¿no? Otro le pone esto, en plan, que sepas que soy marine especial. Pues esas formas, como esos bromas, ¿no? O sea, la creatividad vernácula en internet es eso, como una creatividad del día a día, ¿no?
Pero... A mí me gusta mucho el concepto que usas de folclore digital.
Claro.
Lo encuentro súper bonito.
Total. Que folclore, claro, yo utilizo como, no en un sentido nacional, ¿no? Porque folclore se ha utilizado como lo que hace un pueblo, ¿no? Lo que hace una cultura y para nada. Yo lo utilizo como que lo que hace la gente, o sea, sea o no, es eso, permite equilibrar de alguna manera como la gente que es profesional y no profesional, ¿no? Como ponerlo todo a un mismo nivel de creatividad, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito. Pero claro, o sea, eso también, y el tema del folclore, es muy importante determinar algunos puntos porque parece que este discurso es como un poco romántico, ¿no? Y yo cuando hablo a veces de la creatividad del pueblo o del folclore o de una creatividad auténtica, parezco un falangista, la verdad, hablando. O sea, está muy vinculado a una movida súper facha, ¿no? Y creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Que el tema de la creatividad vernácula no implica como la existencia de una creatividad pura, ¿no? O auténtica, separada de la esfera del mercado, del arte o de los medios de comunicación de masas, que es un poco la crítica que se hace al arte contemporáneo, ¿no? Como que no es auténtico, que está inmerso en el mercado o que está inmerso en la institución falocéntrica. Pero, claro, para mí no existe un arte que no esté inmerso en todo esto. Y a enfrentarnos a los productos creativos desde ese punto de folclore, de creatividad vernácula, pues implica que la experiencia de la cultura popular o de la creación está mediada por los medios de masas. O sea, la idea de lo vernáculo y del folclore entiende la creatividad siempre como un proceso, como, ¿no?, contextual. A mí eso me parece muy bonito.
Y a mí me parece algo muy bonito que ahora que lata que la gente no esté mirándolo, pero nosotros hemos puesto un montón de pantallas que encontramos en las bodegas de Santa Mónica, que tiene una colección de pantallas vieja impactante. Hemos puesto una selección tuya de memes.
De memes, aquí en blanco y negro.
Y lo más simpático es que se ven en blanco y negro en una tele como de abuelos.
En una tele gorda.
Estaba muy... A mí, mira, los empecé a mirar y me partía porque yo, claro, yo no consumo memes, o sea, lo reconozco.
Ya.
Y por eso ha sido muy bonito conocerte a ti, porque sí, es que me ha abierto este mundo.
Hombre,
pero bueno,
por eso estamos aquí hablando tú y yo.
Hemos hecho esto.
Dos conexiones de internet, old and new. New style y old style. Pues, bueno...
Old style, así lo hago, abuelo.
No, es real style.
Vale, otro style, diría yo.
Bueno, pues, para mí, eso, empezar a pensar la creatividad y el trabajo artístico más ampliamente, ¿no?, separándonos de esta tradición que nos pesa, y sobre todo de la tensión de hacer cosas clásicas, ¿no?, de hacer cosas que perduran o de que sean sobrehumanas. O sea, eso, ese pensamiento tradicional de entender el arte, ¿no?, como de hacer cosas buenas, de hacer cosas clásicas, me parece horrible porque no solo separa de una manera muy cruel a los artistas, ¿no?, de la gente normal, ¿no?, que eso es como un rollo que siempre cae mal, ¿no? Pero más allá de eso, también saca locas a los artistas. Yo creo que genera mucho sufrimiento y genera mucha presión y movidas mentales que son difíciles de llevar. Para mí solo se puede llevar esa presión de hacer algo clásico, de hacer algo que perdure, si te crees que eres una persona mejor que el resto, ¿no? Si te crees que el arte va a salvar el mundo de la barbarie, ¿no? Pero es como...
Y te cortas la oreja luego, ¿no?
Sí, total. Es como un rollo ahí, ¿no? Como eres muy bueno, pero mucha presión, ¿no? Y para mí eso me parecía una cosa que yo, vamos, no sé, no voy a ser yo aquí el vocero del nuevo centro, pero a mi parecer yo lo entendí un poco así, ¿no? Como el nuevo proyecto de Santa Mónica, como queriendo escapar de esto para abrirlo a la experimentación, ¿no?
Y eso es lo bonito, a mí me gusta eso.
Claro.
Pero es bonito, pero en el fondo, claro, en el momento que te lo abren, te topas como con el vértigo y la autocensura de uno y el formateo.
Eso es lo que no nos contaron.
Claro.
Eso es lo que no nos contaron.
Que uno venía ya con una tradición que te atraviesa.
Exactamente, sí, sí. Es súper bonita la experimentación, pero no es nada fácil. Nos atraviesa. Y nos atraviesa por muchos lados, ¿no? O sea, en lo que hemos dicho de cómo entendemos el arte, aún con ese rollo clásico y elitista de querer decir que es arte y que no, como si eso significara algo, lo que es arte o lo que no, o de cómo nos sentimos haciendo arte, ¿no? Con esa presión trascendental y con esa superioridad. Pero también para mí la tradición esta o de la que hablamos ahora también nos atraviesa en algo como más puramente práctico, que esto para mí es el quid de la cuestión, que es en cómo funcionan las instituciones de arte como los museos, ¿no? Una cuestión como no tanto de cómo se entiende el arte, sino de cómo se desarrolla, ¿no? Y ahí para mí está el punto importante de esta experimentación que por mi parte y con el gremio, ¿no, Ángela? Estamos desarrollando como residentes de Santa Mónica. Yo creo que ahí está el punto. Y bueno, para aclarar todo esto, la cuestión que quiero decir es que qué difícil es vincular los memes, la movida friki de internet con la que yo quiero trabajar, con la institución del arte. Y para nada os penséis que porque los representantes de esas instituciones se niegan, no son reacios, o sea, al contrario, para nada. Aquí que nos están escuchando, digo que para nada, al contrario. Yo creo que muy abierto a eso, pero la brecha, o sea, hay como... Eso, hay como muchas problemáticas que hay que hilar, ¿no? Como cómo se piensa en museo, cómo se comunica, la brecha generacional, ¿no? Que es algo también de lo que vamos a hablar ahora, sí. En el uso o en la propia percepción, la rigidez del trabajo artístico, del trabajo institucional frente a la libertad de lo folclórico, ¿no? O las retribuciones económicas a una creatividad abierta y colectiva y tal, como que son cuestiones prácticas que para mí son muy difíciles de abordar.
¿Yo? ¿Ezequiel?
¿Tú, Ángela?
Sí, ¿te quieres hacer una pregunta?
Perfecto.
A riesgo de sonar muy boomer, ¿se me puede explicar de qué hablas cuando hablas de memes?
Ya, ¿eh? Gran pregunta. Bueno, para mí, en verdad, es que, y ahora estamos hablando todo el rato de memes, como si también igual quisiera decir algo, pero para mí es como un concepto mucho más amplio, ¿no? Yo hablo de memes, pero no me refiero simplemente a lo que ahora, que ustedes que estéis escuchando no lo veis, está puesta en las pantallas, o sea, como una imagen cogida de internet con un texto así como la típica de Julio Iglesias de "y lo sabes". O sea, eso es un meme, pero va más allá para mí, ¿no? O sea, yo hablo de memes para designar, pues yo qué sé, movidas de internet que se desarrollan colectivamente, muchas veces anónimas, que tienen como una forma de crearse como modular, en plan de que la gente va haciendo como remixes, ¿no? Entonces puede ser una imagen, pero puede ser una canción, ¿no? Una forma musical, puede ser lo que hablábamos de los copypastas, ¿no? Un chiste de internet de cómo escribir una cosa.
Pero yo te quería preguntar, ¿está vinculado al humor siempre, el hecho de que se viralice a saco?
Claro, yo creo que sí. Sí,
siempre está vinculado al humor.
Sí, totalmente. Tiene un punto de humor, yo creo que siempre. La verdad, si no, qué aburrido.
Y el hecho, porque, por ejemplo, la canción que escuchábamos al principio, tú me decías que era un meme, que es música.
Sí, es como, pero claro, eso hay como muchos vídeos de, no sé, pues alguien se cae y entonces en la caída hacen un montaje de cómo va volando sobre el espacio con este tema, ¿no? Es como que ese tema gustó, ¿no? Y de repente se han creado como 50.000 variaciones de vídeo, o sea, de audiovisuales, o solo de esta, por ejemplo, que es el audio, pero mucho más lento. Se han creado como miles de variaciones de eso, ¿no? Y esa es como la forma de trabajar para mí eso del folclore digital, ¿no? Como que no es algo, es como una forma de trabajarlo,
¿no? Y todo,
¿no?
Se va borrando también.
Claro, claro, sí. Todo es... Eso es la cuestión, ¿no? Como que no es perdurable, ¿no? Todo es como... rápido, con ciclos muy cortos de subida y bajada... Sí, que para mí liberan un poco como de la presión creativa, ¿no? Porque como que no es tan importante lo que vas a hacer. Eso también es humor.
A mí me pareció muy interesante cuando hicimos esta reunión, bueno, que la organizaste tú, que hicimos hace unos meses, invitamos como a gente que hacía memes. Uh-huh. Y además nos sugirieron, que me pareció que bastante pertinente, que invitáramos a la gente del CCCB que organizan el Meme Fest. Y ellos son un colectivo que se llaman Fillas de Internet. A mí lo que me gustó, me lo encontré súper interesante de partida, porque cuando les preguntábamos esto de si es pertinente o se puede dialogar memes de institución, decían, estas mismas preguntas las tenemos nosotros todo el tiempo mientras organizamos incluso este evento, ¿no?
Sí.
Y bueno, aparte de esa misma cosa, cuando estuvimos hablando y conversando, que a mí me pareció súper interesante porque fue la primera en mi vida que yo me senté a escuchar a gente que hacía memes, me pareció súper interesante que de repente vi que había un rollo generacional súper bestia, o sea, del que luego podemos hablar más profundo, pero a mí, Pedro, tú me gustaría un poco que hablemos de esa charla que tuvimos con esa gente.
Sí, total, total. Es que yo también sentí claramente una brecha generacional que fue hardcore, ¿eh? Fue...
Sí.
Claro, se materializó, por ejemplo, la idea, porque claro, la idea, ahora explicaré más tranquilamente, pero era como pensar formas de colaboración, ¿no? Y por ejemplo se habló de eso, de un taller de memes, y ahí se vio claramente la brecha,
claro.
Se vio clara.
Sí, las boomers diciendo, sí, qué buena idea, y todos los memeros, no, es pésima idea.
Claro, toda la gente, sí, porque un taller te da libertad, te da, no sé qué, puedes hacerlo, y toda la gente que hacía memes era como, Dios mío, es como la peor idea del mundo, ¿no? O sea, es como de repente cortar toda la creatividad y decir, venga, ahora te pones aquí ya a trabajar, ¿no? A hacer una...
Como en el cole.
Claro. Total, y como decir, como si la gente pudiera hacerlo bien de primera, ¿no? Que eso también es un poco jodido. Cuando se habla de cosas así populares, parece que no hay sistema de valor en eso, ¿no? Como que como es fácil y aparentemente abierto y todo el mundo puede hacerlo, parece que todo el mundo lo haga bien, ¿no? Yo creo que eso es el rollo que pasó.
No, y un poco también tiene el tema como este de que si a veces, por ejemplo... tienes que rellenar una actividad y lo mismo le pone un taller de memes a una paella popular. O sea, como que al final lo que era una actividad de por sí.
Total.
Y ahí lo vi yo. O sea, reconozco que yo estaba con las del taller. Hasta que no lo conversé contigo y no escuché a todos los demás, yo decía, ostras, es que claro, la naturaleza misma yo la estoy entendiendo.
Claro, claro. Total, claro. Es como intentar adaptar algo así que es espontáneo y, ¿no? Como adaptarlo a las lógicas. Ese es el problema, ¿no? Principal.
Y que tiene como el rollo este como de... ¿Cómo se llama esto de Schrödinger? ¿Cómo se llama esto de...?
Schrödinger.
La cosa Schrödinger, que el gato está y si lo tocas ya no está.
Total, sí. Ya, eso es un poco romántico, pero sí que pasa total, ¿no? Como el rayo de luna, ¿no? Como que si... ¿No? Vale, la relación con la institución y las cosas así underground, como los memes, es como que si vas detrás de ello y cuando lo toca, ya se desvirtualiza, ¿no? Se vuelve un desastre.
Claro.
Ya, eso es muy problemático. Mira, la idea principal de esta reunión, ¿no? De memes era, como decimos, proponer y pensar colaboraciones con las memeras, pero que escaparan, que esas colaboraciones escaparan de dos cosas. La primera, que la lógica del encargo o la lógica del marketing, que ya se ha visto que con los memes no funciona. O sea, tú no puedes hacer publicidad a base de meme. O sea, como estrategia de comunicación del museo no molaría nada, pero nada, colaborar con gente que haga meme para que, por ejemplo, no sé, llamarlos y que se hagan unos memillos sobre la nueva exposición. Creo que esa forma de encargo, claro, no funciona, ¿no? Eso no entender lo que pasa. Y eso me recuerda... O sea, poner unas guías o establecer unos encargos, esa forma de creatividad es un seguro de fracaso. Y sería un poco como actuar, como me recuerda a la Guardia Civil haciendo TikToks, ¿no?
Ese ejemplo que tú das a mí me encanta.
Es que es el ejemplo perfecto, es como decir, nos acercamos a los chavalitos, ¿no? Y hacemos unos TikToks, así están los guardias civiles haciéndose su coreografía guapísimas. Pues, jodido la situación. Es en sí un meme guapo, pero claro, ya de una manera un poco revirada.
Para que te rías de los locos, claro.
Total, ¿no? O esas empresas de internet que se anuncian así como... en forma de meme. A mí me pasa que sigo como muchas cuentas de meme y de repente veo uno y digo, uff, no lo entiendo bien. Y lo veo un poco más y que me están colando una publicidad ahí con el formato así de no sé qué. Y eso me da grimilla. Pero sí, totalmente.